Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Nuestro protagonista de hoy será, sin duda, uno de los pocos casos de la historia en el que un hombre es condenado tres veces a morir en la hoguera. Sus ideas pusieron en su contra tanto a protestantes como a los católicos. Finalmente, aquel 27 de octubre de 1553, Miguel Servet moría ejecutado en la segunda hoguera. Hoy te contamos su historia y el por qué puso de acuerdo por primera vez en algo a dos religiones tan dispares. Como siempre, lo lógico sería presentaros a nuestro protagonista de hoy, pero no va a ser fácil del todo, pues, por ejemplo, los historiadores no se ponen de acuerdo ni siquiera en el día oficial de su nacimiento, bueno, o mejor dicho, en el año. Se supone, por tanto, que nació el 29 de septiembre de 1509 o de 1511. Tampoco se ponen de acuerdo en su lugar de nacimiento. Para algunos fue en Tudela, en Navarra. Para otros, en Villanueva de Sigena, en Aragón. Este, de hecho, es el lugar más aceptado por la mayoría de los entendidos, sobre todo por algo que hizo Miguel Servet años después. Cuando es perseguido por primera vez, nuestro protagonista de hoy cambiará su nombre por el de Miguel de Villanueva, lo que para esos historiadores supone un claro homenaje a su tierra natal. Lo que sí sabemos es que fue un hijo de un notario y de un ama de casa que tenía ascendencia judeo-conversa. Tuvo dos hermanos, y podemos decir que su infancia y adolescencia se la pasó de viaje. De hecho, Miguel Servet, con tan solo 15 años, viajará a Francia, donde empezará a trabajar como secretario de un fraile llamado Juan de Quintana, quien llegó a su vez a ser confesor y consejero, nada más y nada menos, que de Carlos I de aquí y V de allí. Miguel Servet se fue a Francia a estudiar leyes. Allí entrará además en contacto por primera vez con el mundo protestante, que estaba en pleno auge en aquellos años. Pero como acompañante de su jefe, viajará, por ejemplo, con el séquito del emperador por Italia o Alemania, e incluso asistirá en 1530 en Bolonia a la fastuosa, y ya contada en este podcast, coronación de Carlos V como emperador. Dicen que todos estos viajes en el séquito del emperador le harán abrir los ojos ante el derroche totalmente innecesario del papado católico, lo que le echará en brazos del protestantismo, sobre todo la vía que predicaba Lutero. Pero como suele ocurrir en estos casos, nuestro protagonista de hoy, bueno, fue más papista que el papa, es decir, dio un paso más en lo que a los planteamientos que la propia reforma toleraba de ese catolicismo. Prueba de ello fue su obra De Trinitatis Erroribus. En ella, Miguel Servet refuta nada más y nada menos que el dogma de la Trinidad, es decir, aquello de que Hijo, Padre y Espíritu Santo eran lo mismo. Creo que no hace falta que os diga que aquello puso los pelos de punta a todo católico, pues es la base de lo que ellos creían. Además, por si no se habían enterado, Miguel Servet enviará copias de su obra al obispo de Zaragoza, por ejemplo. Fue algo así en plan, ¿no quieres caldo? Pues toma dos tazas. Esto, como podéis imaginar, acabó como acabó. El obispo ordena a la Santa Inquisición que intervenga contra Servet y su obra. Por su parte, nuestro protagonista de hoy, lejos de amilanarse, continuará publicando obras en las que seguía metiendo el dedito donde quizás no debía hacerlo. Por eso Servet decidirá huir y cambiará su nombre. Tenía que escapar de la persecución de la Santa Inquisición, pero no solo se marchará por eso, sino porque había empezado a cartearse con otro de los grandes líderes de aquellos años de otra rama de ese protestantismo, Juan Calvino. Y será en este momento cuando Servet, como os decía hace unos minutos, decida cambiarse el nombre por el de Miguel de Villanueva, o mejor dicho, Michel de Villeneuve. Allí, en Lyon, le contratarán en una imprenta. Pero no se quedó solo en eso. Será en este momento cuando Servet comienza a interesarse por algo que al final le hará pasar a la historia, la medicina. De hecho, comenzará en el año 1537 a estudiar medicina en la Universidad de París. De hecho, en esa universidad heredará el puesto de ayudante de disección, con lo que empezará a trabajar con cadáveres y estudiarlos, lo que le ayudará y mucho un poquito más adelante en sus trabajos escritos. Esos trabajos los dejará por escrito, por cierto, un tiempo después. Digamos que fue muy revolucionario, pues en la época el mundo de la medicina seguía dominado por las teorías y prácticas del antiguo griego Galeno. Vamos, que podéis ver que el mundo médico no había avanzado mucho durante muchísimos siglos. Sin embargo, sí que empezaba a oírse voces que pedían una revisión de esos trabajos. Todo esto desembocará en la revolución científica moderna de la que Miguel años, un gran estandarte. Pero Servet seguía además destruyendo medicina, cadáveres y demás cosas con su reinterpretación del mundo cristiano. Tenía para todos. Será, por ejemplo, en el año 1533 cuando escriba una de sus grandes obras y por la que quizás sin querer pasó a la historia, pues como veremos más adelante, en uno de sus capítulos mezclará teología con medicina. Será en ese año, en 1533, cuando Servet envíe una copia de su obra, Restitución del Cristianismo, a Calvino. Nuestro protagonista de hoy esperaba los comentarios, sobre todo positivos, del líder protestante a esa obra, pero se debió de llevar un gran chasco cuando Calvino, como respuesta, le mande leer su propio libro, Institución de la Religión Cristiana. Servet se podía haber quedado quietecito, pero decidió tocarle las palmas a Calvino. Y ni corto ni perezoso, no solo leyó la obra del líder protestante, sino que se atrevió a enviarle ese ejemplar con notas al margen expresando su propia opinión. Algo que, como supondréis, no sentó nada, pero nada bien a Calvino. Y si no, como prueba una frase que se supone que el propio Calvino dijo sobre Miguel Servet. Si viene aquí, si mi autoridad sirve de algo, nunca le permitiré que se marche vivo. Vamos a dejar un momentito a Servet cabreando a Calvino y os voy a dar una pincelada sobre algo que dejamos en el aire hace unos minutos. Os he dicho que en su obra teológica Restitución del Cristianismo, Miguel Servet hará un descubrimiento médico revolucionario. Y es así. Resulta que en el libro quinto, nuestro protagonista de hoy pondrá por primera vez en la historia, negro sobre blanco, la circulación de la sangre. Miguel Servet sugiere por primera vez que la sangre fluía desde una parte del corazón a la otra a través de los pulmones, y no, como se creía hasta ese momento, a través de la pared que separaba los ventrículos. Servet comprendió que el corazón es el que impulsa la sangre para que los pulmones se oxigenen. ¿Pero por qué entonces pasó desapercibido aquel descubrimiento científico en ese momento? Pues porque Servet creía, y así lo escribió, que todo este discurrir de la sangre respondía a un plan divino. Por eso, por estar sometido a algo divino y en un libro teológico, el gran descubrimiento científico de Miguel Servet pasó, en ese momento, totalmente desapercibido. Sea como fuere, el caso es que su gran obra, Restitución del Cristianismo, será publicada oficialmente en el año 1553. Y aquí llegará el principio del fin de Servet. Cuando la obra se publica, un calvinista en Ginebra, un buen samaritano, da un chivatazo a un amigo suyo católico y le dice que esa obra, que había salido publicada sin firmar, era de nada más y nada menos que de Miguel Servet. Y además que se escondía bajo un seudónimo, el de Michel de Villeneuve. Algunos autores afirman que ese chivatazo, tan inocente él, fue obra del propio Calvino. Recordad que estaban, pelín mosqueado con nuestro protagonista de hoy. Sea como fuere, la Inquisición además se hará con las cartas que os conté antes se habían estado escribiendo Servet y Calvino. Todo esto hizo irremediablemente que la Inquisición ordenara arrestar a Servet, y así ocurrió. Nuestro protagonista de hoy será detenido, interrogado y encarcelado. Sin embargo, a la Inquisición le duró poco, pues Miguel Servet conseguirá escaparse. Sin embargo, será juzgado, y claro está condenado, y por eso será ejecutado en ausencia el 17 de junio. Fue quemado en efigie, es decir, con una figura que teóricamente se parecería a él. Esta fue, por tanto, la primera ejecución en la hoguera de Miguel Servet, sin estar él chamuscándose, claro. Pero como ya os he dicho antes, esa no fue la única. Cuando Miguel Servet huye, se marcha a Italia, pero una vez más a nuestro protagonista de hoy la tuvo que liar e hizo una parada el 13 de agosto del año 1553 en Ginebra. ¿Pero para qué? Pues eso, para liarla. La verdad es que los motivos reales se desconocen, pero sí se sabe que la lió. ¿Por qué? Pues porque ni corto ni perezoso decidió acudir a una iglesia donde, ¿sabéis quién estaba predicando? Pues sí, efectivamente, Calvino. Este reconoció enseguida a Servet y seguro que sabéis qué hizo. Efectivamente, denunciarle. Desde ese momento y durante 2 meses dará comienzo un proceso judicial lleno de irregularidades. Por ejemplo, a Miguel Servet se le niega el poder tener un abogado defensor. Además, será sometido a varias torturas durante su confinamiento. Durante el juicio, Servet sostuvo debates teológicos de gran importancia, además de señalar a Calvino como culpable de la acusación de falsa herejía, y solicitará el 22 de septiembre por carta que Calvino también se ha detenido como lo había sido él. En esas cartas, Miguel Servet escribió: «Estaré contento de morir si no le convenzo, tanto de esto como de otras cosas, de que le acuso más abajo. Os pido justicia, señores. Justicia, justicia, justicia». Como en tantas otras ocasiones, ya vistas en Fuera de Plano, cuando el juicio trampa terminó, la condena estaba más que escrita. Miguel Servet era condenado a muerte. Esta sentencia fue dictada el 27 de octubre de 1553 y rezaba como sigue. Abro comillas. Te condenamos a ser atado y llevado a la colina de Champel. Allí serás atado a una estaca y quemado vivo junto con tus manuscritos y tus libros impresos hasta que tu cuerpo se convierta en cenizas. Será en ese momento cuando el propio Calvino intentará usar su poder para conmutar la muerte en la hoguera por otra pena un poco más delicada, la decapitación. Pero tururú, Miguel Servet moriría achicharrado vivo. Y ojo, no os penséis que el tribunal protestante tardó mucho en ejecutar esa condena. No. Ese mismo día, Servet era conducido a la hoguera. Nuestro protagonista de hoy era atado a la picota, junto con una cadena de hierro donde colgaron sus herejes libros. A sus pies colocan leña verde y húmeda, con un fin, que el fuego ardiera mucho más despacio y la tortura, por lo tanto, fuera mucho mayor para Miguel Servet. Eso sí, en el cuello alguien le colocó una cadena de hierro en la que pusieron azufre. Aquí sí aseguran algunos que esto fue un gesto de compasión de alguno de sus verdugos, pues con el calor y los vapores, el humo mezclado con azufre haría que Miguel Servet muriera un poco antes y sin sentir tanto dolor. Pero no valió de nada. Dicen que Servet gritó de miedo, rabia y dolor cuando encendieron su pila funeraria. Y como había muy poco viento, el ardid del azufre no funcionó. Al final, Miguel Servet vio cómo su suplicio y muerte duraron más de una hora. Así terminó la segunda condena en la hoguera de nuestro protagonista de hoy y la que sí que acabó realmente con su vida. Pero ya os hemos dicho que Miguel Servet fue condenado tres veces. Entonces, pues entonces sí, nos queda la tercera condena de Miguel Servet. Sería ya en el año 1942, sí, el siglo pasado, cuando el gobierno francés, que por aquel entonces colaboraba con los nazis, consideró que una estatua dedicada a Miguel Servet era un monumento al llamado por ellos pensamiento desviado. Signifique eso lo que signifique. Su estatua fue condenada y fundida en el fuego, igual que Servet siglos antes. De esa forma, por tercera y última vez hasta el momento, el gran médico e investigador Miguel Servet volvía a pasar por la hoguera.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.